Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, lunes 2 de diciembre del año 2024. No está haciendo tanto frío, pero ya empiezan otras temperaturas conforme, bueno, se abre esta época invernal. Todavía no estamos en pleno invierno, pero ya, digamos, se siente. Estamos estrenando mes, 2 de diciembre. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Griselda, muy buenos días. Pues aquí listos ya con la información de este arranque de semana. Agradeciendo a usted, como siempre, el favor de su atención a Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y con la invitación de que se ponga en contacto con nosotros en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, dos líneas telefónicas que estarán disponibles para usted este día y a partir de este momento en vivo para que usted se comunique en este espacio o en el resto de la transmisión de Radio Metrópoli. Tenemos una cuenta de chat 33-11-55-19-62 también para que usted nos envíe a través de ese medio sus mensajes.
Bien, y con la llegada del invierno inicia en playas de México la temporada de avistamiento de ballenas que migran desde las frías aguas del Ártico hasta las cálidas costas del Pacífico. Diciembre es el mes en el que comienzan a darse avistamientos de ballenas jorobadas, grises y azules, que llegan para reproducirse y luego regresar un año después para dar luz a sus crías, con las que pasan un tiempo antes de emprender su viaje hacia las costas lejanas de Alaska. Los estados donde se pueden ver ballenas durante estos meses son Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Guerrero. Así es de que si usted tiene la oportunidad, si puede más, es más, tomarse algunos días de descanso y apreciar este espectáculo, pues creo que vale la pena.
Debe ser impresionante, ¿no? Estar en alta mar y disfrutar de ese espectáculo que nos brinda la naturaleza. Tenemos más información. Los diputados del Congreso de Michoacán aprobaron la minuta de reforma constitucional que avala la desaparición de 7 organismos autónomos como el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, luego de que fue aprobada en el Senado. El dictamen requiere el respaldo de al menos 17 congresos estatales para ser promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Ciudad de México y Zacatecas, así como Nayarit, Colima y Veracruz, y ahora Michoacán, ya le dieron su aval a este dictamen que desaparece los organismos autónomos.
Y este fin de semana el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas en la Ciudad de México para recibir los restos de la primera actriz Silvia Pinal, a quien se le realizó un homenaje de cuerpo presente tras fallecer a los 94 años de edad. Familiares, autoridades culturales y seguidores acudieron al recinto para despedir a la última diva de la época del cine de oro mexicano.
Y en otro orden de cosas, dos personas fallecidas y un menor de edad herido arroja una explosión de un taller de pirotecnia en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan Bonilla, en Puebla. Según los vecinos, este lugar funcionaba como un taller clandestino para la elaboración de artefactos explosivos, principalmente cohetones. Los paramédicos nada pudieron hacer para ayudar a los dos adultos que perdieron la vida en el lugar, mientras que un bebé de 6 meses, aparentemente hijo de una de las víctimas, también resultó con quemaduras de primer grado.
Bueno, y en el ámbito local, usted sabe que el pasado sábado abrió sus puertas la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. José Trinidad Padilla López fue nombrado presidente de la FIL y asumió así el cargo que dejó su hermano Raúl Padilla López, fundador de la feria, quien falleció en abril del 2023. La designación fue acordada entre el rector saliente de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y la rectora electa Carla Planter, para garantizar la continuidad de uno de los eventos literarios más importantes. Así es de que hoy se registra y se realizarán las actividades del tercer día de la FIL, este acontecimiento internacional, bueno, que le ha dado fama no solo a Guadalajara, sino a México. Y antes de comenzar con la información, nos vamos a saludar a todo el equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Ellos son los editores y responsables de cada de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Luis Durán atendiendo los controles técnicos. Muy buenos días, Luis. Lourdes Torres recibiendo sus llamadas en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano, y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación,
bien, estamos de regreso y comenzamos la información local. Permítame compartirle esta noticia, es importante, y es que con las investigaciones que realizan las autoridades de diferentes niveles de gobierno se ha detectado que los exmilitares colombianos de nombres Smith, David, Luis Miguel, Jairo Alonso y Johnny Freddy llegaron a México con la promesa de que tendrían un trabajo bien remunerado como escoltas y guardias de seguridad, pero en realidad terminaron en las filas del cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que los reclutó a través de redes sociales. Los hombres narraron la forma en que fueron contratados y que vivieron en las tropas de élite del grupo delincuencial. De acuerdo a esta situación, los colombianos con engaños fueron reclutados y dicen que la organización requiere de un ejército de 300 exmilitares y guerrilleros, porque tienen su experiencia, por las diferentes experiencias que tienen en el manejo de las armas. Al navegar en redes sociales se encontraron anuncios de ofertas de trabajo en México, en donde se hablaba de que tenían que realizar actividades relativas a la seguridad. Su entusiasmo de viajar a México los llevó a finalmente aceptar este trabajo, llegar al país, y así pues fueron engañados para formar parte de este grupo criminal. El sueldo que se les ofrecía en este caso era exorbitante, de hasta 10 millones de pesos colombianos, que serían 46 mil pesos mexicanos por trabajar como escoltas. De ahí pues que estos jóvenes aceptaron y fueron enganchados para trabajar en México como sicarios.
En otra información, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo ver a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, que no hay comparación entre la frontera de su país con Canadá y la que tiene con México. De acuerdo con la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, el primer ministro tuvo éxito en hacer comprender a Trump y a los principales nominados al gabinete que es injusto agrupar a Canadá con México en cuanto al flujo de drogas y migrantes. Para la embajadora, el encuentro entre ambos candidatos fue un paso muy importante para intentar que el republicano dé marcha atrás en la amenaza de imponer 25% de aranceles a todos los productos de Canadá a Estados Unidos, mismo amago que pesa sobre México. Así es de que Canadá pinta la raya y le dice a Estados Unidos, no somos iguales.
En otras noticias, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Octavio Romero Oropeza, afirmó que se pretende abatir en este sexenio el déficit de vivienda en el país y adelantó que para hoy el Plan Nacional de Vivienda contempla además una segunda fase de hipotecas congeladas entre aquellas que por malas decisiones en administraciones anteriores se volvieron impagables para los derechohabientes. Al hablar del tema, pretende beneficiar, dice el funcionario, a 4 millones de familias porque hay 4 millones de créditos que estaban en estas condiciones. Congelamos ya 2 millones, dijo el 11 de noviembre, y vamos por otros 2 millones más en diciembre. Dice, se está haciendo una campaña para invitarlos a que se acerquen a las oficinas del Infonavit, a los centros de servicio, para que puedan ir resolviendo con cada uno de los deudores su tema en lo particular. Explicó el funcionario que hay muchas personas que cayeron en cartera vencida porque no podían pagar, otros que hicieron algún tipo de renegociación, y dice, esto ya no permite un beneficio automático, sino que hay que tratarlo de manera individual, pero todo finalmente el objetivo es que las personas puedan llegar a pagar su crédito y hacerse de su propiedad.
En más información nacional, miembros del cártel de Sinaloa reclutan a estudiantes de química para fortalecer la producción de fentanilo y sus precursores. Un reclutador de esta agrupación entró a un campus universitario disfrazado de conserje y buscó a un estudiante de segundo año de química. Le explicó que estaba contratando personal para un proyecto y que había escuchado buenas cosas sobre él. En su objetivo de construir imperios del fentanilo, grupos criminales están recurriendo a estudiantes de química en universidades. Personas que fabrican fentanilo en laboratorios de cárteles, que son llamados cocineros, dijeron a The New York Times que necesitan más trabajadores con conocimiento avanzado en química para ayudarles a hacer droga. Así es de que, bueno, esta información que publica el diario estadounidense ha generado alarma y preocupación entre las autoridades universitarias.
Y en más información de seguridad, la narcoguerra entre grupos del cártel de Sinaloa ha provocado en los últimos 3 meses al menos 507 homicidios dolosos y feminicidios en la entidad, es decir, 5 asesinatos diarios en promedio, según datos de la Fiscalía General del Estado. Desde septiembre pasado, que comenzó a registrarse esta ola criminal, por la disputa entre los chapitos contra los mayos en Sinaloa, se registraron 144 asesinatos. Después, en octubre, la cifra fue de 188 casos y apenas en noviembre pasado se enlistaron 175 muertos por ambos delitos. En comparación con el mismo periodo del año 2023, la cifra incrementó en 296%, pues en esos 3 meses se registraron 128 víctimas.
Antes de escuchar el trabajo informativo de Ricardo Camarena y hablando de masacres, 2 bomberos, un paramédico, así como otras 5 personas entre locatarios y clientes, fueron asesinados mientras estaban en el paradero conocido como El Trébol, en Apaseo El Grande, a unos 2 kilómetros de la entrada a Celaya, Guanajuato. Casi a la medianoche del sábado, sujetos con armas largas se bajaron de un vehículo y comenzaron a disparar en contra de quienes estaban en una zona conocida como la Venta de Caqueta. La gobernadora panista, Livia Denise García, prometió no dejar impune el multihomicidio que se da en una zona que se disputan el cártel Jalisco Nueva Generación contra el cártel de Santa Rosa de Lima.
Hablemos entonces de salud. La apuesta es la prevención, visibilizar el tema y también destacar los avances médicos relacionados con la enfermedad. Hablamos de el SIDA. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA para prevenir la enfermedad. De esto nos habla hoy el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
La apuesta es la prevención, la apuesta es visibilizar el tema y la apuesta también es destacar los avances médicos relacionados con esta enfermedad. Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. De acuerdo con registros oficiales, fue en 1983 cuando se detectó el primer caso de esta enfermedad en México. Han pasado poco más de 40 años y la Secretaría de Salud contabiliza más de 330 mil casos de VIH. Los años más críticos en el transcurso de estas décadas fueron 2018 y 2019. Luego, durante la pandemia, vino una baja, pero en 2021 se marcó una tendencia al alza. En 2022 se registró la cifra anual más alta de personas diagnosticadas en la historia, con un total de 17.858 casos. En entrevista con la agencia EFE, Fernando contaba cómo fue enterarse de que tenía VIH.
Cuando yo me entero que tengo VIH, lo primero que pienso es, ¿cuándo me voy a morir? Y fue mi primera pregunta. Y con el tiempo me di cuenta que esto no era cierto, que antes, por el mismo miedo de no hablar las cosas, ni siquiera yo mismo me cuidaba y tampoco cuidaba a las otras personas.
Veracruz, la Ciudad de México y Jalisco figuran entre las entidades con la mayor cantidad de fallecimientos por VIH-SIDA. Cifras oficiales revelan que de los más de 330 mil casos identificados, alrededor de 111 mil perdieron la vida. Y de acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH de la Secretaría de Salud, en México más del 80% de quienes padecen esta enfermedad son hombres. Al revisar las edades de las personas que contrajeron el virus, ronda entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, en el transcurso de los últimos años, son cada vez más los jóvenes que contraen la enfermedad, y lo más preocupante es que ni siquiera lo saben, al menos no a tiempo. A los micrófonos de la UNAM, David Alvarado, integrante de la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, comparte su experiencia.
Jóvenes de menos de 25 años que están llegando a la Fundación en fase de SIDA, es decir, con infecciones ya muy avanzadas, no se hace una detección a tiempo. Y el problema es que muchas de estas enfermedades que están definiendo SIDA, algunas tienen efectos irreversibles en la salud y en la calidad de vida de los jóvenes.
Un diagnóstico oportuno es fundamental. La directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, Alet Cedera Torres Rosas, expone quiénes deben realizarse la prueba.
Todas las personas que tengan vida sexual activa al menos una vez al año, mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre del embarazo, personas usuarias de drogas inyectables al menos cada 6 meses, y el diagnóstico temprano, este es el mensaje fundamental, y el inicio oportuno del tratamiento garantiza la calidad de vida de las personas.
Uno de los grandes retos que enfrenta México en esta materia tiene que ver con la posibilidad de acceder a los medicamentos necesarios, en la calidad de la prestación de servicios médicos a quienes así lo requieren, a la realización de más pruebas y el reforzamiento de la difusión de las medidas preventivas. Y es que en nuestro país diariamente se diagnostican con VIH alrededor de 50 personas. De acuerdo con el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en México se brinda una atención adecuada a quienes padecen la enfermedad.
Y hoy tenemos en México el mejor esquema de tratamiento de América Latina, comparable al que se utiliza en Europa Occidental, pero además lo tenemos para la mayor cantidad de personas al mejor precio.
Vale la pena recordar qué es el VIH, es decir, el virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que afecta al sistema inmunológico del cuerpo. Si no es atendido, provoca el SIDA, una enfermedad infecciosa transmitida por vía sexual a través de la sangre o de la madre al feto. Es una enfermedad que poco a poco va eliminando las defensas naturales del organismo hasta su desaparición. A pesar de la información ampliamente difundida sobre este tema desde hace varios años, a la fecha pesa un estigma sobre esta enfermedad. Quienes la padecen siguen siendo objeto de críticas, de señalamientos, de exclusión, y ese es uno de los grandes retos, no solo en México, sino a nivel mundial. Lograr la inclusión de todas las personas con este padecimiento, que todas reciban la atención necesaria. Desde el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, en voz de su directora, Alex Fedela Torres Rosas, se hace este llamado.
Este día nos da la oportunidad de hacer el llamado de corresponsabilidad número uno para combatir la discriminación hacia las personas que viven con VIH. Número dos, el mensaje fuerte y claro de que es el momento de hacernos las pruebas para VIH, para otras infecciones de transmisión sexual, y si viven con VIH, no abandonar el tratamiento.
Como siempre, en materia de salud, las mejores armas son la información y la prevención. Además, hay que destacar la importancia de la realización de pruebas. Son sencillas y confiables. Un diagnóstico a tiempo hace la gran diferencia. Recibir un tratamiento adecuado permite reducir la carga viral en la sangre, mantener una buena calidad de vida y proteger a los demás. Notisistema, Ricardo Camarena.
La importancia, pues, de la prevención y del cuidado de la salud para evitar ser afectados por esta terrible enfermedad que todavía no tiene cura. En más información, el Congreso de la Unión concretó hasta el momento 55% del Plan C del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar del intenso trabajo de los legisladores. En 3 meses, desde que arrancó la actual legislatura, el pasado 1 de septiembre, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron 11 reformas de las 20 presentadas por el exmandatario en febrero, cuando Morena y sus aliados aún no contaban con la mayoría calificada necesaria para avalar las modificaciones constitucionales. De las 11 reformas aprobadas, 5 ya son una realidad porque fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, otras 3 que tienen declaratoria de validez pero todavía no están vigentes, y otras 2 están en cierre de su recorrido por los congresos estatales y técnicamente serán declaradas en los próximos días como válidas por el Congreso. En tanto, nada más, el aumento de los salarios mínimos igual o por arriba de la inflación anual está congelada, pues aunque ya fue validada por los congresos locales, ni senadores ni diputados han declarado su constitucionalidad. Este es el último reporte de lo que tiene que ver con el llamado Plan C del gobierno de López Obrador, que continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum.
6:32 a.m, que no se le haga tarde. Vámonos a la sección internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, señaló estar dispuesto a ceder territorio a Rusia con el fin de acabar con la fase caliente de la guerra. Precisó que tal paso tendría un carácter temporal y se daría a cambio de un cobijo de la OTAN sobre las tierras que aún siguen bajo el dominio de Kiev. Asimismo, insistió en que es esencial para Ucrania alcanzar un alto al fuego en el conflicto para garantizar que el ejército ruso no se haga con el control de más territorios. Sin embargo, Zelensky no descartó la opción de ceder territorio a Moscú a cambio de la membresía plena en la OTAN. Los comentarios de Zelensky suponen un cambio considerable en su postura, ya que en reiteradas ocasiones había asegurado que no pensaba poner fin a los combates hasta que Ucrania recuperase los territorios que considera suyos, incluida Crimea. El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, aseguró que continuará apoyando a Rusia en su defensa ante los ataques de Occidente, según informa la agencia KCNA. El mandatario señaló que el permiso de Estados Unidos al régimen de Kiev para atacar territorio ruso con misiles de largo alcance representa una intervención militar directa en el conflicto. Por ello, subrayó que Moscú tiene el derecho a ejercer la legítima defensa y a tomar medidas contra las fuerzas hostiles. Además, declaró que el gobierno, el ejército y el pueblo de la República Popular de Corea apoyarán invariablemente la política de la Federación de Rusia para defender su soberanía e integridad territorial frente a los movimientos imperialistas por la hegemonía. El líder norcoreano enfatizó que la visita del ministro de Defensa ruso Andrei Belousov representa un aporte significativo para fortalecer las capacidades de defensa de ambas naciones y fomentar una colaboración provechosa que impulse tanto las relaciones amistosas como los vínculos entre sus fuerzas armadas. Las fuerzas de defensa de Israel no planean salir de la franja de Gaza a lo largo de los próximos años, afirmó Avi Dichter, ministro de Agricultura de Israel y miembro del Gabinete de Seguridad del país hebreo. De acuerdo con Dichter, el movimiento Hamas todavía tiene capacidades militares para seguir con los combates, debido a que Israel no ha llegado a todos los lugares de toda Gaza. Sostuvo que Gaza nunca volverá a ser una amenaza para el Estado de Israel, y agregó que se alcanzará allí una victoria decisiva. Anteriormente, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, quien aboga por crear asentamientos judíos en la franja de Gaza, declaró que es posible que Tel Aviv controle el enclave palestino y reduzca su población actual a la mitad en 2 años. También se refirió a la posibilidad de alentar a cerca de 1.1 millones de palestinos a salir de Gaza en ese lapso, mediante una estrategia de fomento para la emigración voluntaria. En su opinión, esta es la única manera de lograr ese objetivo. De igual manera, aseguró que la única manera de derrotar al movimiento Hamás es reemplazar su capacidad de gobierno en ese territorio, e Israel es el único que puede hacerlo. El presidente serbio Aleksandar Vučić manifestó su preocupación por el estado de los refugios antiaéreos del país ante una posible amenaza nuclear en el mundo. Asimismo, expresó su preocupación por la creciente escalada del conflicto en Ucrania y aseguró que todo lo que está sucediendo se descontrolará cada vez más, y en este contexto abogó por reforzar las Fuerzas Armadas y el Ejército. La semana antepasada, Ucrania comenzó a realizar ataques con misiles balísticos de largo alcance de fabricación estadounidense y misiles de crucero británicos contra el territorio ruso. En respuesta, los militares rusos lanzaron un misil Oreshnik, equipado con ojivas convencionales, contra una planta militar en Dnepropetrovsk. Oreshnik es un novedoso misil balístico de alcance intermedio capaz de impactar contra sus objetivos a una velocidad hipersónica de Mach 10, lo que equivale a casi 3 kilómetros por segundo.
Bien, pues estamos de regreso, comenzamos con la información local. Antes un par de llamadas. Don Francisco Torres se comunica para decir que tuvimos días de contingencia, pero los templos continúan lanzando cohetones que solo contaminan. Ese dinero, los templos o los organizadores deberían utilizarlo para comprar ropa o cobijas para gente que realmente lo necesite. Y don Arturo Alonso, ya lo dijo Lora, el rock es la onda y acompañado con un café es mejor. Buen inicio de semana para todo el auditorio de la Estación de las Noticias y también buen arranque de mes, que sea un buen diciembre. Es lo que dice don Arturo Alonso, a quien le mandamos un abrazo.
Bien, pues a partir de esta semana y de este mes, le damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros al equipo de Radio Metrópoli y Notisistema. Comenzamos y le presentamos a usted al reportero Edgar Flores. Él está con nosotros esta mañana y así le damos la bienvenida. Edgar, bienvenido al equipo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Víctor, muy buenos días, muchas gracias. Griselda, buenos días para ti también, para los auditorios también, muy buenos días, agradecido con la oportunidad y ya puestos y dispuestos para la información en este arranque de mes y también inicio de semana. Y para ello, bueno, pues les comparto inicialmente sobre esta conmemoración del Día Internacional o Día Mundial del SIDA, que se celebró el pasado 1 de diciembre. Para ello, bueno, pues autoridades estatales de la Secretaría de Salud principalmente realizaron diferentes actos, entre ellos pues una conmemoración en las instalaciones de los consejos estatales de la Secretaría de Salud del Estado. Para ello, pues hay datos importantes que revelaron las autoridades, entre ellos el que destaca pues es que Jalisco ocupa nada más nada menos que el lugar número 16 a nivel nacional en lo que a casos de positivos de VIH se refiere. La cifra no es menor y es que en datos proporcionados por el titular del Consejo Estatal para la Prevención del VIH-SIDA, mejor conocido como el CUESIDAM, Luis Alberto Ruiz Mora, bueno, pues actualmente en el estado 9.530 personas viven con VIH, De estas, 9,318 cuentan con un tratamiento antirretroviral. Hay una diferencia de 212 personas que, bueno, no precisaron las autoridades si están o no bajo algún tratamiento, no se cuentan por lo pronto en la estadística, pero un dato importante también a recalcar es que 7,919 personas del total que les mencioné inicialmente, bueno, pues cuentan con un tratamiento indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las autoridades de salud indican que son personas que aunque viven con el virus, ya no pueden infectar a otras personas. Eso es un paso importante que las autoridades estatales, bueno, pues destacaron con esta conmemoración. También Guadalajara se sumó a estos actos, en los que, por cierto, habrá que decir, el énfasis fue puesto en erradicar el estigma, la discriminación, y que los tratamientos para las personas que viven con este virus sean accesibles, eliminando, por supuesto, la discriminación y todo tipo de vulneración a los derechos humanos. Es parte fundamental de esta celebración, que, bueno, pues habrá que puntualizar, tiene o data desde hace aproximadamente 43 años, que fue el primer caso que se detectó. Posteriormente la lucha comenzó, y es desde 1988 que se conmemora este Día Mundial del SIDA. Actividades simbólicas como, bueno, pues un lazo rojo que se hizo en las celebraciones de la Rotonda de los Hombres Ilustres, esta, por cierto, iluminada también en color rojo, como un llamado a las autoridades, a los tomadores de decisiones, para que los tratamientos de lucha contra el SIDA, bueno, pues sean cada vez más accesibles. Se habla de que aproximadamente el 90% de las personas que viven con esta enfermedad, con este virus, tienen acceso a tratamientos antirretrovirales, pero sin duda alguna, bueno, pues el llamado es para que el 100% pueda tener acceso a este tipo de tratamientos, y sobre todo que la discriminación y que se eliminen esos estigmas para estas personas que viven con este virus.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por tu reporte. Acá una persona ya del auditorio te dice bienvenido, Edgar, se escucha con mucha experiencia, así que ahí está la recepción del auditorio de la Estación de las Noticias.
Muchísimas gracias, Víctor, aquí estamos para servirles.
Gracias, Edgar Flores. Más adelante escuchará también a un nuevo compañero reportero, Fernando Núñez. Él estará a cargo de los temas de seguridad. Así es de que, ya lo dijo José Luis Jiménez Castro el viernes, así como el auditorio le ha dado la bienvenida a cada uno de los compañeros que han desfilado por las filas de Notisistema, hoy le toca a estos dos compañeros, Edgar Flores y Fernando Núñez, estrenarse como reporteros en Notisistema. Mucha suerte a ambos y ya estaremos escuchando su información. Vámonos a la línea telefónica cuando son las 6:43. Saludamos a Claudia Manuela Pérez. Claudia, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. El jueves pasado inició el Parlamento Abierto Escucha tu Presupuesto 2025 en el Congreso del Estado, donde se discute sobre los recursos de Jalisco para el próximo año. La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, indica que se destinarán 140 millones de pesos para la nueva policía estatal. Y para el tema de desaparecidos, dice que habrá una nueva partida de 16.5 millones de pesos para el tema de desaparecidos para ayudar, ella dice, lo dijo, para dar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas. Escuchamos.
16.5 para el tema del acompañamiento, más en el presupuesto del DIF hay otro presupuesto adicional para construir estos nodos de paz, que son estos espacios que va a haber en el interior del estado, para acompañar a las familias también fuera de la zona metropolitana, desde la parte del trabajo social, acompañar a las familias con contención emocional, psicológica y también económica, porque muchas veces quien desaparece es la persona que era la proveedor en la familia, el proveedor, y las familias se quedan sin sustento. Hay fortalecimiento en tema de tecnología, el tema de C5, equipamiento, más policías, fortalecimiento a ciencias forenses, peritos y policía investigadora.
Bueno, es lo que se va a dar en cuanto a seguridad o policías, en lo que contempla el presupuesto. Se está discutiendo el jueves pasado, inició esta discusión, y el presupuesto de Jalisco deberá estar listo el 13 de diciembre.
172.960 millones de pesos es el presupuesto que tenemos en total proyectado en ley de egresos. Obviamente es una propuesta que vamos a construir con las y los diputados federales. Es una propuesta que vamos a construir con los diputados locales. Si hacemos movimientos de partida, si incrementa, si se hacen algunos fortalecimientos, algunos temas, pero decir que el tema de seguridad, salud, educación, desarrollo económico y el tema de asistencia social van a verse fortalecidos. Estamos esperando que quede antes del día 13 de diciembre aprobado.
Bueno, antes del 13 de diciembre se discute y reiterar el jueves, inició esta discusión del presupuesto de Jalisco y se tendrá que terminar esta próxima semana, el 13, a más tardar el 13 de diciembre, tiene que estar listo ese presupuesto para el próximo año. Mi reporte, muy buenos días.
De acuerdo, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez con su reporte.
Bien, tenemos más participación del auditorio. Si quieres, vámonos con los mensajes de chat. Antes, así José es. Luis Cepeda dice, excelente semana para todo el equipo de la Estación de las Noticias. Él menciona que en Enrique Díaz de León, casi Hidalgo, atropellaron a un motociclista quien falleció. Tome sus precauciones, le dice al auditorio. Y déjeme darle un panorama general de lo que más o menos habrá el día de hoy en información. El gobernador Enrique Alfaro, quien vive sus últimos días precisamente al frente de la administración, él deja el cargo a partir del día del primer minuto del 6, entra Pablo Lemus. Bueno, él tiene contemplado a las 10 de la mañana la inauguración del Hospital Civil de Oriente. Estará acompañado por el secretario de Salud, el rector general de la Universidad de Guadalajara, el director de los hospitales civiles y varias autoridades. Esto será al filo de las 10 de la mañana. El Ayuntamiento de Guadalajara, por su parte, anuncia el día de hoy el Plan de Invierno 2024. Y el Ayuntamiento de Zapopan, a las 12 del día, presenta la actualización de IBIS y la encuesta de bienestar infantil. Es algo de lo que estará pasando este día. El gobernador electo Pablo Lemus presenta también este lunes parte de su gabinete y se inaugurará la sala Enrique Alfaro Ramírez en Movimiento Ciudadano. Están convocando a la 1 de la tarde. Es algo de la información preliminar que le podemos adelantar. Ya en el curso del día estaremos dando los detalles de la información conforme se genere.
Bien, hay personas que se comunican para saludar y desearle buenos días a nosotros y al equipo que nos acompaña, además de quien nos está escuchando desde sus casas, en el vehículo o en sus dispositivos. Así que muchas gracias por estar ya presentes en Radio Metrópoli. Nos dice, por ejemplo, Miguel Padilla en su comentario, yo quiero comentar que a ver si la señora Claudia Sheinbaum viene a la toma de protesta el viernes del gobernador electo Pablo Lemus, como fue a la toma de protesta de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, o a ver si no le hace el desaire por no ser de su partido, de Morena, es lo que dice este comentario. Por otro lado, saludamos a Sandra Padrón, que nos está escuchando. Ya dice, excelente y bendecido primer lunes del mes de diciembre. Buen inicio de semana, desea ella para todos. Así que gracias a Sandra, como siempre, por estar comunicada con nosotros. Dice, hoy es el aniversario luctuoso, otro de los mensajes. Hoy es el aniversario luctuoso de quien fuera líder del cártel de Medellín, Pablo Escobar, aquecido el 2 de diciembre de 1993. Y en otro de los mensajes me preguntaba una persona si en enero tendría que pagar los 900 de placas y refrendo más el adeudo o con las nuevas placas se borra el adeudo. Le explicaba yo que los adeudos persisten. El vehículo es el que tienen documentado y aunque cambiara de placas, el adeudo se va a quedar. Así que usted tiene que ponerse al corriente y posteriormente seguir el trámite de reemplacamiento. Que esto hay que hacer un apunte. Necesitamos esperar a que llegue el gobernador electo Pablo Lemus y entre su equipo de trabajo para que en los meses que quedan, o en los días que quedan del mes de diciembre, resuelvan inmediatamente qué va a pasar el año entrante. Que el Congreso también determine qué es lo que sucederá y finalmente nos expliquen cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo este trámite de reemplacamiento. Es muy importante que por lo pronto las personas estén al corriente con todos sus pagos para que no tengan complicaciones con ese trámite. Juan Arana dice, el señor que se queja de los cuetones, le digo que estos se compran con la cooperación que se hace de cada comunidad, de cada parroquia, al igual recolectamos para abrigar a quienes están en condiciones de calle, si nos pudiera dar su domicilio para pasar por su aportación, se lo agradecemos, dice en este mensaje. Y en otro de los textos nos dicen, en la calle Listón, 41, Hacienda Real de Tlaquepaque, la señora que hace la acción en ese domicilio saca la basura y la deja en otros domicilios. Ahora me tocó a mí, como los dueños no viven ahí, ella hace lo que quiere, ha fumado marihuana, el niño que tiene deja botellas de vidrio a media calle y los carros las truenan, es la misma que mató a un gato en ese domicilio. Es en la calle Listón 41, en Hacienda Real, en Tlaquepaque.
Mira, dejo incorporo a las previsiones informativas una rueda de prensa que tendrá la delegada federal de los programas para el desarrollo del Gobierno de México, Katia Meave. en conjunto con la Coordinación Nacional de Becas de la Secretaría de Educación. Ellas se informarán o ella informará sobre el pago de la beca Benito Juárez en la entidad. Hay que también recordarle al auditorio que está abierta la inscripción desde ayer para Jóvenes Construyendo el Futuro.
Así es, ese es otro programa que está disponible ya para las personas que tengan esa categoría, que puedan aspirar al programa, que cumplan todos los requisitos. Es muy importante que sigan todos y cada uno de los pasos para ver hacer ese registro y finalmente ser beneficiados. Enseguida le compartiremos más información en torno al tema para que lo puedan conocer y aprovechar con detalle. Vamos mientras tanto a hacer una pausa, regresamos enseguida porque todavía tenemos más noticias.
Bueno, y al anunciar la reapertura del programa desde ayer, 1 de diciembre, el secretario federal del Trabajo, Marat Baruc Bolaño López, indicó que ya son 3 millones los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en su mayoría mujeres. Escuchamos parte de lo que mencionó.
El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del bienestar que se ha encargado ya a lo largo de cerca de 6 años de atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian o no trabajan, propiciando así su ocupación a través de la capacitación en distintos centros de trabajo que lo reciben así para enseñarles diversas habilidades, mientras el Gobierno de México les otorga un apoyo económico equivalente a un salario mínimo, además de su cobertura en el seguro médico del IMSS. En este tiempo hemos atendido ya a cerca de 3 millones de beneficiarias y de beneficiarios, de los cuales podemos destacar 60% de ellas son mujeres y 40% hombres. Esto ha representado una inversión histórica en la juventud sin precedentes en la historia del país, lo cual también lo vuelve una de las políticas más innovadoras e importantes en la región, incluso podríamos decir en el mundo. Son cerca de 135 mil millones de pesos los que se han invertido a lo largo de 6 años de funcionamiento de este programa. Además de los resultados que ha significado con ello darles oportunidades a los jóvenes en las zonas de mayor vulnerabilidad en el país, hay que destacar que de los jóvenes que participan en el programa, 7 de cada 10 de ellas y de ellos encuentran una ocupación o empleo después de su participación dentro de este programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Siguiente, por favor. Y como ya lo ha informado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, este programa, como todos los demás programas del bienestar, se mantienen y además nos emociona muchísimo informar que el próximo 1 de diciembre vuelve a abrir este programa para recibir nuevos registros de jóvenes que estén interesados en participar en el mismo. La meta es de 90 mil nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025. Entonces vamos a empezar las inscripciones, como bien menciono, a partir del 1 de diciembre, y la intención es que 90 mil nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero. Hay que recordar que al ser una herramienta fundamental en la estrategia de atención a las causas de la desigualdad y la violencia, ha sido implementado de manera focalizada este programa en aquellos municipios prioritarios con mayor índice de pobreza, de mayor incidencia delictiva, para de esta forma atender a las y los jóvenes que viven en las zonas donde más así se necesita. Podrán participar a través de la plataforma digital del programa, que es www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, como se despliega así en la pantalla, o también hacerlo de manera presencial en alguna de las muchas oficinas móviles que se van a instalar en los municipios prioritarios para ser atendidos los jóvenes de manera presencial. Invitamos de esta manera a todas y todos para que puedan participar en este programa, para que sigamos construyendo el presente y el futuro de México.
El funcionario. Bueno, pues ahí está, digamos, la información que dio a conocer Marat Baruch Bolaños López. El funcionario federal destacó que los 135 mil millones de pesos en un sexenio es la mayor inversión en la historia que se realiza en un programa dedicado a los jóvenes, con el objeto de sacarlos de ciclos de violencia y desigualdad, así como para prepararlos para el trabajo. Está abierto este programa también para su inscripción. Raúl González se comunica para decir que Enrique Alfaro deja una deuda de más de 60 mil millones de pesos. En Tlaquepaque se detectaron aviadores. Él considera que debería haber auditorías a los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Y José Torres pregunta cuándo terminan los descuentos en multas de tránsito.
Terminaban el 30 de noviembre, vamos a ver si se extendió el plazo, enseguida le verificamos, pero yo tengo entendido que eso concluía el día, 30 de noviembre, es decir, el pasado sábado. A veces el gobierno del estado lo extendía, pero no tengo la certeza por el cambio de administración. Así que fue solamente el mes pasado. Pregunta, por cierto, esta persona, una duda, si la verificación es en diciembre, ¿tenemos que pagar la verificación y el reemplacamiento? Sí, lo que sí se explicó muy claro, me parece, fue el hecho de que si usted tiene compromisos con su vehículo en este año, tiene que estar al corriente para poder ser sujeto de cualquier modificación el año entrante. Es decir, si tiene refrendo pagado, hay que cumplir con él. Si tiene alguna deudas con el tema de la verificación, también hay que cumplir con ello. Y en el tema de las multas también. Lo que nada más me queda a mí todavía la duda es si realmente el gobierno del estado está preparado para en menos de un mes hacer todo el procedimiento completo para tener las láminas que necesita todo el parque vehicular, los millones de placas que se van a requerir para cambiarlas en el estado. La verdad se antoja un asunto complicado porque a menos de que ya tengan el pedido hecho desde esta administración, pero no se ha dado a conocer, ya tendríamos que estar preparándonos para el reemplacamiento del año entrante, porque esto es un asunto que no es tan sencillo y logísticamente requiere de mucha planeación y además de una fuerte inversión que tendría que tomar el gobierno entrante, que apenas arranca el próximo viernes. Así que por eso lo pongo en duda, pero hay que estar nada más atentos a la información y cualquier cambio se lo damos a conocer con oportunidad. En este mensaje nos dice que este sea un mes lleno de bendiciones. Hace mucho tiempo los escucho desde las 6, ya que a esa hora siempre nos levantamos para prepararnos a la escuela y el trabajo. Son excelente programa, todos los comentarios acertados e imparciales. Dice, feliz inicio de semana y mes. No nos deja su nombre, pero le agradecemos sus aportaciones a todo este equipo de trabajo.
Muchísimas gracias por el comentario. Vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana y regresamos para continuar con la actualización de la información local.